Hace algunos años, invitado a uno de los cursos de capacitación del Magisterio de San Pablo para una conversación con las alumnas, escuché de varias de ellas la afirmación que da el título a esta carta. Pero también escuché a varias otras decir que habían elegido el curso de capacitación del Magisterio para esperar cómodamente un buen casamiento mientras estudiaban. Estoy completamente convencido de que la práctica educativa de la que he hablado y a cuya importancia y belleza me he referido tanto, tampoco puede tener para su preparación esas razones de ser o esas motivaciones. Incluso, es posible que algunos cursos de capacitación del magisterio sean irresponsablemente simples tragamonedas. Esto es posible, pero no significa que la práctica educativa llegue a ser una especie de marquesina bajo la cual la gente espera que pase la lluvia. Y para pasar una lluvia bajo una marquesina no necesitamos formación. La práctica educativa, por el contrario, es algo muy serio. Tratamos con gente, con niños, adolescentes o adultos. Participamos en su formación. Los ayudamos o los perjudicamos en esa búsqueda. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de conocimiento. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia, mala preparación o irresponsabilidad. Pero también podemos contribuir con nuestra responsabilidad, con nuestra preparación científica y nuestro gusto por la enseñanza, con nuestra seriedad y nuestro testimonio de lucha contra las injusticias, a que los educandos se vayan transformando en presencias notables en el mundo. Vale decir, aunque no podamos afirmar que el alumno de un maestro incompetente e irresponsable deba necesariamente ser incapaz y falto de responsabilidad, o que el alumno de un maestro competente y serio automáticamente sea serio y capaz, que debemos asumir con honradez nuestra tarea docente, para lo cual nuestra formación tiene que ser considerada rigurosamente. La segunda razón enunciada para explicar la opción en favor del curso de formación magisterial coincide con y al mismo tiempo refuerza la ideología que reduce a la maestra como profesional a la condición de tía. Estoy seguro de que uno de los saberes indispensables para la lucha de las maestras y los maestros es el saber que deben forjar en ellos y que debemos forjar en nosotros mismos, de la dignidad y la importancia de nuestra tarea. Sin esta convicción entramos casi vencidos en la lucha por nuestro salario y contra la falta de respeto. Es evidente que reconocer la importancia de nuestra tarea no significa pensar que es la más importante de todas. Significa reconocer que es fundamental y algo más, es indispensable para la vida social. Por eso no puedo formarme para la docencia solo porque no hubo otra oportunidad para mí. Y menos aún porque mientras me preparo, espero un casamiento. Con estas motivaciones, que sugieren más o menos el perfil de la práctica educativa, estoy en ella como quien pasa una lluvia. Es por eso que en la mayoría de los casos posiblemente no vea por qué debo luchar. Por eso es que no me siento mal con el vaciamiento de mi profesionalidad y acepto ser abuelo, como muchas compañeras y compañeros aceptan ser tías y tíos. La necesidad que tenemos de poder luchar cada vez más eficazmente en defensa de nuestros derechos, de ser competentes y de estar convencidos de la importancia social y política de nuestra tarea, reside en el hecho de que, por ejemplo, la indigencia de nuestros salarios no depende solamente de las condiciones económicas y financieras del Estado o de las empresas particulares. Todo esto está íntimamente relacionado con cierta comprensión colonial de la administración, de cómo organizar el gasto público, jerarquizando los consumos y priorizando los gastos. Se hace urgente superar argumentos como este. Podemos darles un aumento razonable a los procuradores, supongamos, porque son solo 70, pero no podemos hacer lo mismo con las maestras, porque son 20.000. No, eso no es argumento. Lo primero que quiero saber es si las maestras son importantes o no, si sus salarios son o no son insuficientes, si tu tarea es o no es indispensable. Y es, sobre todo en esto, en que se debe insistir en que esta lucha difícil y prolongada y que implica la impaciencia, paciencia de los educadores y la sabiduría política de sus dirigentes. Es importante que luchemos contra las tradiciones coloniales que nos acompañan. Es indispensable que luchemos en defensa de la relevancia de nuestra tarea, relevancia que debe, poco a poco, pero tan rápida como sea posible, llegar a formar parte del conocimiento general de la sociedad, del desempeño de sus obvios conocimientos. Cuanto más aceptamos ser tías y tíos, tanto más la sociedad se sorprende de que hagamos huelgas y nos exige que tengamos buenos modos. Y aún más, si la sociedad no reconoce la relevancia de nuestro quehacer, mucho menos nos brindará su apoyo. Se hace urgente que aumentemos las filas de la lucha por la escuela pública en este país. Escuela pública y popular eficaz, democrática y alegre, con sus maestros y maestras bien pagados, bien formados y en permanente capacitación. Con salarios nunca más a distancia astronómica como hoy frente a lo de los presidentes y directores de las empresas estatales. Es preciso que hagamos de este tema algo tan racional y fundamental para la presencia histórica del Brasil en el mundo en el próximo milenio, que inquietemos la muy juiciosa e insensible conciencia de los burócratas empapados de pie a cabeza de ideas coloniales, aun cuando se llamen modernizadores. No es posible que terminemos ya, en vísperas de la llegada del nuevo milenio, con déficits tan alarmantes en nuestra educación, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, con millares de maestros improvisados, incluso en zonas del sur del país, ganando muchas veces menos de la mitad de un salario mínimo. Gente heroica, generosa, amorosa, inteligente, pero despreciada por las oligarquías nacionales. No es posible que continuemos en la última década de este milenio con 8 millones de Carlitos y Josefas impedidos de tener escuela y con otros millones expulsados de ellas o incluso acusados de escaparse. No nos asombra, por ejemplo, cuando sabemos que hasta la independencia no había un sistema de instrucción en nuestro país. No solo no había un sistema de instrucción popular, sino que las manifestaciones culturales estaban prohibidas. Hasta la llegada de la familia real portuguesa al Brasil en 1808, estaba prohibido el establecimiento de imprentas en el país, bajo las penas más severas.